Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Irán lanzó anoche una docena de misiles contra bases militares estadounidenses en Irak.
Diversas reacciones en Estados Unidos y el mundo frente a la crisis con Irán.
El presidente Donald Trump declara estado de emergencia en Puerto Rico por los terremotos de esta semana.
Y los Lakers de Los Ángeles le ganan a los Knicks de Nueva York en un accidentado partido de la NBA.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es miércoles 8 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América y aquí comienza. Buenos días, América.
Irán lanza misiles en un ataque contra bases militares estadounidenses en Irak. Jorge Agoyán tiene los detalles.
Así atacaba Irán este martes la base aérea iraquí Al-Asad, que alberga tropas estadounidenses. El Pentágono confirmó que fueron atacadas dos bases militares con docenas de misiles balísticos. Esta es la primera reacción de Teherán tras el ataque mortal contra el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, realizada por Estados Unidos el pasado 3 de enero. En Washington, el presidente Donald Trump consultaba en la noche del martes con su equipo de seguridad, al mismo tiempo que en la ciudad de Kerman, cientos de personas despedían al general iraní. El mandatario reaccionó a través de un tuit durante la noche del martes. Trump escribió que se encontraba evaluando los daños y víctimas en el lugar de los hechos y prometió ofrecer declaraciones el miércoles. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras, diversas reacciones surgen en el mundo luego del ataque iraní a bases militares estadounidenses en Irak. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Gobiernos en todo el mundo instaron a Estados Unidos e Irán a tomar medidas para reducir las tensiones después de una serie de ataques contra sus intereses mutuos en Irak. La crisis actual afecta profundamente no solo a la región, sino a todos nosotros, y el uso de armas debe detenerse ahora para dar espacio al diálogo, dijo la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, condenó el miércoles el ataque con misiles de Irán. Instamos a Irán a que no repita estos ataques imprudentes y peligrosos y que en su lugar busque una reducción de la tensión progresiva y urgente, dijo Raab. En China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que las partes involucradas deberían ejercer moderación y que China insta al diálogo y otras medidas pacíficas para proteger la paz y la estabilidad en la región. El portavoz del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, expresó su preocupación por la situación en el Medio Oriente y pidió a todas las naciones involucradas que ejerzan cualquier esfuerzo diplomático que puedan para mejorar las relaciones. El ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gash, tuiteó que es esencial que la región se retire de lo que llamó tensiones actuales y preocupantes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, recibió un mensaje verbal de Irán en el que dijo que su respuesta al asesinato de su principal general por parte de los Estados Unidos era inminente o ya estaba en curso, informó su portavoz en un comunicado.
Teherán le dijo a Abdul Mahdi que solo atacaría lugares donde las fuerzas estadounidenses se encuentran, pero sin especificar las ubicaciones, añadió el portavoz.
Abdul Mahdi recibió simultáneamente una llamada de Estados Unidos mientras caían misiles en el ala estadounidense de la base aérea El Al-Asad en la provincia de Anbar y la base aérea de Harir en Erbil, dijo el portavoz.
El aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden describió al presidente Donald Trump como peligrosamente incompetente por el asesinato selectivo del comandante militar iraní Qasem Soleimani. Hablando en Nueva York, Biden arremetió contra el presidente Trump con una larga crítica sobre las consecuencias del ataque que mató al general iraní.
El presidente Trump no tiene una estrategia aquí, me parece. No tiene un final del juego y aquí está la verdad más dura de todas. Sus constantes errores y su mala toma de decisiones han dejado a Estados Unidos con una lista de opciones severamente limitadas sobre cómo avanzar.
Los rivales de Biden por la nominación presidencial demócrata también han criticado rápidamente a Trump, incluido el senador de Vermont, Bernie Sanders.
El papel de Estados Unidos, por difícil que sea, debe ser trabajar con la comunidad internacional para poner fin a los conflictos y la amenaza de guerra, no promover la guerra como lo está haciendo el presidente Trump.
Por su parte, la senadora Amy Klobuchar, otra contendiente presidencial, también expresó su preocupación. Y me preocupa mucho que este presidente haya usado una fuerza desproporcionada y haya tomado una decisión que desencadene una escalada del conflicto, afirmó. El enfoque en Irán se produce cuando la campaña primaria demócrata se calienta unas semanas antes de que se emitan los primeros votos en las asambleas presidenciales de Iowa el 3 de febrero.
Una comisión del Senado estadounidense aprueba el tratado comercial con Canadá y México. Tony Cano reporta.
La Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos aprobó abrumadoramente este martes el acuerdo comercial con México y Canadá, un paso más hacia una votación final en el Pleno en los próximos días o semanas. El panel ratificó la legislación de implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, por 25-3. El momento de la votación final del pacto comercial sigue siendo incierto, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que posiblemente tendrá que esperar hasta después de un juicio de destitución al presidente Donald Trump en el Senado. El acuerdo comercial, pactado por primera vez en octubre de 2018 y revisado el mes pasado, tiene como objetivo modernizar y ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. La propuesta de ley será revisada en el Senado a más tardar a fines de enero, expresó al canal CNBC antes de la votación el senador Chuck Grassley. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y vamos a otras noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el respaldo del gobierno a Juan Guaidó, reelegido presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, durante una conferencia de prensa aquí en Washington. Y a tiempo de felicitar al líder político, calificó su elección como legítima.
La campaña de arrestos, intimidación y soborno del régimen de Maduro no pudo descarrilar la democracia venezolana ni su uso de las fuerzas militares para impedir físicamente que la Asamblea Nacional acceda al edificio del Parlamento. Aplaudo que los partidos políticos de Venezuela se unieron para apoyar la reelección.
El secretario Pompeo afirmó que Estados Unidos continuará apoyando a Guaidó y reuniendo a todas las demás naciones amantes de la libertad en todo el mundo para hacer lo mismo.
En tanto, Nicolás Maduro calificó a Mike Pompeo como un payaso fracasado por apoyar a Juan Guaidó y consideró que se trata de un show montado por el gobierno estadounidense. El gobierno de Donald Trump va a seguir fracasando, fracasando y fracasando y Mike Pompeo seguirá montando el show, la payasería. Termina como un payaso fracasado, dijo Maduro en cadena nacional.
Estados Unidos se arroga el derecho de nombrar los parlamentos del mundo con amenazas, añadió Maduro.
Por su parte, y a través de un mensaje en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, también rechazó el respaldo de Pompeo a Guaidó diciendo: «Asuma de una vez que su estrategia contra Venezuela fracasó. No demostraron habilidades como titiriteros y se quedaron sin el títere principal», escribió Arreaza.
Mientras tanto, el presidente interino Juan Guaidó solicitó al ministro de la Defensa explicaciones sobre la militarización del Parlamento venezolano. Carolina Alcalde con detalles.
En medio de la incertidumbre que se registra en el país y tras los nuevos episodios de violencia que se registraron en el Parlamento de Venezuela, donde los cuerpos de seguridad trataron de impedir el ingreso de la fracción opositora, el presidente interino Juan Guaidó solicitó una reunión con el ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, para que explique el rol de la Fuerza Armada al militarizar la sede del Parlamento. Durante un discurso y tras insistir en que el sector castrense no tiene atribuciones para permitir o no la entrada al Parlamento, Guaidó dijo que durante la jornada la oposición se sintió como una roca que avanza en defensa del derecho de los venezolanos e hizo un llamado a la unión.
Es momento de levantarse, es momento de agitar, es momento de ir por nuestras reivindicaciones, es momento de volver cada sector a la calle, a exigir, a protestar, a reclamar, a conquistar Venezuela. Todos, a Venezuela.
En cuanto a los hechos ocurridos en las últimas horas en territorio venezolano, el nuncio apostólico Aldo Giordano dijo haber sido testigo de que el país ha vivido una página triste y oscura. La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció calificando la elección de la Junta Directiva reconocida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como irrita y fuera de toda normativa. El primer vicepresidente de la institución que representa a la Iglesia venezolana, Mario Moronta, dijo esperar que se imponga la racionalidad.
La Iglesia estará, como siempre, dispuesta a cualquier mediación, a cualquier servicio de puente, como lo hemos venido haciendo. Pero es muy difícil hacer puente con aquellas orillas que están llenas de barricadas y de ataques contra lo esencial que es la dignidad del hombre y la mujer de Venezuela.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, aseguró que en la oposición venezolana hay pugnas y las calificó como un espectáculo sin sentido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a una pausa. Están en sintonía en La Voz de América en el programa Buenos Días América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Mientras Estados Unidos actuaba agresivamente durante el último año para reducir drásticamente el número de solicitantes de asilo que se presentaban en su frontera sur, los mexicanos eran exentados. Pero ahora México ha expresado su inconformidad con los planes del gobierno estadounidense de enviar a los mexicanos que piden asilo hasta Guatemala.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que no estaba de acuerdo con la medida de Estados Unidos y calculó que podría afectar a unos 900 mexicanos a partir del próximo mes. El gobierno de México, en conjunto con autoridades a nivel estatal y local, trabajará para ofrecer mejores opciones a las y los mexicanos que pudieran ser afectados por esta disposición, señaló el comunicado.
Estados Unidos ya redujo de manera significativa el número de solicitantes de asilo que se presentaron en su frontera el año pasado a través de una serie de medidas dirigidas a convertirlo en una opción menos atractiva. Los refugiados vinieron principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La principal medida fue el programa llamado Esperar en México, que envía a los solicitantes de asilo que no son mexicanos a México para esperar a que se procesen sus casos de asilo. El programa ha recibido críticas por dejar a personas que ya están en situación de riesgo en peligrosas ciudades fronterizas con pocos recursos para mantenerse durante un periodo de espera incierto. Más de 55,000 solicitantes de asilo han sido enviados a territorio mexicano aguardar la resolución de sus casos.
Los mexicanos no eran parte del programa debido a que los solicitantes de asilo no pueden ser enviados de regreso al país del que intentan escapar mientras se procesan sus casos. Los jueces estadounidenses de inmigración emitieron fallos sobre 948 casos de asilo de mexicanos solo en octubre. Los datos más recientes disponibles del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. De esos, 831, el 88%, fueron rechazados. Y el gobierno de Estados Unidos declara emergencia en Puerto Rico luego de varios terremotos. John Burnett tiene los detalles.
El presidente Donald Trump firmó una declaración de estado de emergencia para Puerto Rico luego de que una serie de terremotos sacudiera la isla caribeña en la mañana del martes y a petición del gobierno de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet confirmó la información anoche a través de su cuenta de Twitter luego de un contacto con el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Un terremoto de 6,4 grados de magnitud sacudió a Puerto Rico la madrugada del martes, causando cortes de energía y daños estructurales, dejando un saldo de al menos un muerto. La gobernadora Vázquez advirtió a los ciudadanos que la actividad sísmica podría continuar.
Hemos tenido comunicación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y nos han informado que este tipo de movimiento puede continuar en los próximos días. Tenemos que estar preparados.
Las escuelas y oficinas gubernamentales no abrieron el martes y muchos residentes tenían miedo de regresar a sus casas por temor a que se derrumben las estructuras. El lunes, un terremoto de 5,8 grados de magnitud sacudió a la isla, destruyó 5 casas en el pueblo costero suroeste de Guánica y causó graves daños a muchos otros. Luego, antes del amanecer del martes, un terremoto más fuerte, que midió una magnitud de 6,4, golpeó la costa sur. El terremoto fue seguido por una serie de temblores más pequeños. La gobernadora dijo que Puerto Rico no ha experimentado una situación similar en más de 100 años y solicitó ayuda de la Guardia Nacional para ayudar a los residentes después del terremoto. Puerto Rico todavía se recupera del devastador huracán María que azotó a la isla en septiembre de 2017, matando a unas 3.000 personas y destruyendo gran parte de la infraestructura. John Burnett, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa. Están en sintonía de la Voz de América y esto es Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El presidente de México pidió resultados claros en el caso de un exfuncionario de gobierno acusado en Estados Unidos de nexos con el narcotráfico. Los detalles con Sara Pablo.
Un eventual acuerdo del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sería una oportunidad para que se conozca la verdad y se sepa si estuvieron involucrados altos funcionarios en las presuntas relaciones de complicidad con el cártel de Sinaloa. El Ejecutivo mexicano consideró que se debe ir a fondo en este caso y deslindar posibles responsabilidades de servidores públicos de México y Estados Unidos. Que lo que pasó salga a relucir sin que haya arreglos por debajo de la mesa. Estimó que se trata de un caso igual o más trascendente que la corrupción relacionada con la empresa Odebrecht y dijo que incluso podría modificar la relación entre ambos países, México y Estados Unidos.
Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas. Justicia, nada de simulación. nada de solo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas. Decir todo, hablar con libertad. Esto va a ayudar mucho a los dos países y es un caso que puede significar un cambio en la relación.
El presidente estimó que se debe aclarar cuál es el papel de las agencias extranjeras en México, cómo se organizaron operativos como el llamado Rápido y Furioso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Nicaragua busca cooperación internacional sin injerencia ni sanciones. Daliana Ocaña informa.
El gobierno del presidente Daniel Ortega presentó al cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua a través del canciller Denis Moncada los ejes y prioridades que regirán su política exterior durante el año 2020, que se resumen básicamente en la búsqueda de mayor cooperación y la defensa de la no injerencia en asuntos internos.
El cumplimiento de la Carta de la ONU, sus principios y propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales, arbitrarias y coercitivas.
Este mensaje llega en momentos en que el gobierno sandinista tiene una baja cooperación externa, principalmente desde que dejó de percibir los fondos provenientes de la cooperación venezolana. Violeta Granera, de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, criticó fuertemente la política exterior del gobierno.
No es más que la continuidad de esa política de limoneros con garrote que ha mantenido Ortega siempre que ha estado al frente del país. Es absolutamente absurdo estar pretendiendo que la comunidad internacional va a apoyar a esta dictadura mientras ellos pretenden continuar con sus medidas represivas.
En el encuentro entre ministros y diplomáticos estuvieron presentes los embajadores y representantes de todos los países que tienen relaciones con Nicaragua, entre ellos el embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar Anthony Davis abandonó el partido en el tercer cuarto tras golpearse la parte baja de la espalda en una dolorosa caída y los Lakers de Los Ángeles vencieron 117-87 a los Knicks de Nueva York para sumar su sexta victoria al hilo. Davis se golpeó el sacro cuando intentó bloquear un pase de Julius Randle. Perdió el equilibrio y cayó mal sobre el parqué, aterrizando en la espalda. A 2 minutos 45 del final del parcial, Davis quedó tendido con evidentes muestras de dolor, pero terminó levantándose con ayuda de sus compañeros y se marchó caminando solo. Se le realizaron pruebas que no mostraron lesiones, pero no regresó a la cancha. LeBron James anotó 31 puntos y Kentavious Caldwell sumó 15. Los Lakers no celebraron convertirse en el segundo equipo que alcanza las 30 victorias en esta temporada. En el béisbol de Grandes Ligas se ha anunciado que se investigará informes de que los Medias Rojas de Boston usaron ilegalmente su sala de repetición de videos para robar las señas que los lanzadores y receptores rivales hicieron durante la campaña de 2018 en la que se coronaron campeones de la Serie Mundial. Las denuncias fueron hechas el martes en un reportaje publicado por The Athletic. El portal deportivo citó 3 fuentes anónimas que indican que formaron parte de los Medias Rojas durante la temporada de 2018. Y la renovada Supercopa de España debuta en Arabia Saudita esta semana con la Federación Española de Fútbol dándole gran bombo a los cambios, pero el bostezo ha marcado la respuesta de la afición en España. El nuevo formato de semifinales se pone en marcha con el Real Madrid midiéndose al Valencia hoy miércoles, seguido por el Barcelona ante el Atlético de Madrid el jueves. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se
El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Australia, right here. It's an apocalyptic, absolute disaster.
Alejandro Escalona, Voz de América. Las imágenes de millones de animales muertos o heridos en los incendios forestales en Australia han impactado a Elton John.
There are people out there who've lost their lives, and last year's the plight of the animals.
El martes 7 de enero, durante un espectáculo en el Kudos Bank Arena en Sydney, el compositor ganador de un Globo de Oro prometió $1,000,000 para ayudar a combatir los incendios que han estado ardiendo desde septiembre.
As I said earlier, to see what is happening here breaks my heart. I want to say thank you, Australia, again, and God bless.
Hasta el momento, las llamas han cobrado la vida de por lo menos 25 personas. De esta forma, Elton John se suma a artistas como The Wiggles, Kylie Minogue, Pink, Keith Urban, Nicole Kidman y otras celebridades que han realizado donaciones o programado conciertos benéficos para ayudar a la causa.
Happening in Australia.
Officer. El juicio por violación de Harvey Weinstein dio un giro dramático el martes cuando el juez amenazó con revocar la fianza y encarcelar al exproductor de cine por haber utilizado el teléfono celular durante la selección del jurado. Weinstein está en libertad bajo fianza, pero debe usar un dispositivo de seguimiento electrónico en el tobillo. El productor se declaró inocente de cargos de haber agredido a 2 mujeres en Nueva York. Weinstein enfrentaría cadena perpetua si es declarado culpable del cargo más grave, agresión sexual depredadora. Más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada. Weinstein ha negado las acusaciones, argumentando que todos sus encuentros sexuales, dice, han sido consensuados. Tal día como hoy, en 1980, Pink Floyd sacó Another Brick in the Wall. Parte 2 aquí en Estados Unidos en sencillo llegó al número 1 y Gran Bretaña su primer y único sencillo en llegar a la posición de honor. Another Brick in the Wall también llegó al número 1 en Australia, Alemania e Italia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, un avión ucraniano con 176 personas a bordo se estrelló hoy minutos después de despegar del principal aeropuerto de Teherán sin dejar sobrevivientes. El incidente provocó un incendio en campos a las afueras de la capital iraní que quedaron sembrados de escombros.
El siniestro del vuelo de Ukraine International Airlines se produjo horas después de que Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra bases iraquíes que alojan a soldados estadounidenses. Pero tanto funcionarios ucranianos como iraníes dijeron que sospechaban que el Boeing 737-800 cayó por un problema mecánico.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Yo soy John Burnett y nos acompañaron en la producción Henry Llanos y Tomás Blondet en la sala de ingenieros.
Visiten nuestra página web boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan una excelente jornada.